El primer tema propuesto para esta noche gira en torno al derecho internacional y el uso de la fuerza, que en estos momentos tiene plena vigencia por los acontecimientos que se están desarrollando en la sociedad internacional. Parece, pues, oportuno conocer y comprender cuál es el papel del derecho internacional ante el uso o empleo de la fuerza. Nuestro primer invitado es un experto en la materia, don José Puente Ejido, catedrático emérito de Derecho Internacional Público. Muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, Charo.
Hay, por tanto, un problema que dilucidar entre el uso de la fuerza y el derecho internacional.
Sí, y como los acontecimientos actuales muestran, un problema nada fácil, ni de explicar, ni quizá de entender. Vea, quizá por una defectuosa traducción del término en inglés, se ha adquirido carta de naturaleza entre nosotros el término uso, más bien es el empleo de la fuerza. Pero aceptemos que efectivamente este término esté ya sigue aceptado y naturalizado entre nosotros. Vea, el problema no es solamente específico del derecho internacional, en realidad es un problema de filosofía jurídica y ciertamente de teoría general del derecho, si se quiere, porque la relación ahí entre derecho y fuerza es una relación bien compleja y bien difícil. Pero efectivamente el derecho internacional tiene unas características muy particulares. ¿Por qué razón? Esto tiene que ver mucho con lo que los internacionalistas llaman la estructura de base del derecho internacional. Si usted se fija en el Estado moderno, en el fondo, quien tiene el monopolio de la fuerza tiene también, naturalmente, el monopolio de la ley y, por lo tanto, del derecho y, por supuesto, del gobierno. ¿Ocurre así en el derecho internacional? Ciertamente no. El derecho internacional, en esa estructura tradicional que ha tenido la comunidad internacional, por lo menos desde el siglo XV hasta hoy, hay lo que se ha llamado el fenómeno del policentrismo. Es decir, hay distintos centros de poder político, ellos a su vez entendidos y entendiéndose como centros de poder soberanos, superiores no reconocentes, y son ellos precisamente los que tienen en sus manos o pretenden tener el monopolio de la fuerza. De aquí pues que entonces en el derecho internacional hay una diferencia radical. No hay esa unidad de poder, de fuerza, de derecho o de legalidad como existe en el Estado en su forma tradicional. Esto ha hecho, por ejemplo, que en la teoría general del derecho internacional clásico la guerra fuera siempre un fenómeno omnipresente. Por ejemplo, yo suelo siempre, cuando explico estas materias, hacer una referencia que me parece muy ilustrativa. El primer tratado sistemático de derecho internacional escrito se lo debemos a Grocio. ¿Cómo titulaba Grocio a su libro? Pues, de la guerra y de la paz en tres libros. El fenómeno principal para un internacionalista del XVI... y todavía siglos más tarde, siguió siéndolo así, era no la paz, sino la guerra. Y, por ejemplo, todavía antes de 1919, es decir, ahora hablaremos de eso enseguida, naturalmente en los libros clásicos se aceptaba, sin dificultad ninguna, que cada Estado tenía en sus manos el poder soberano de hacer la guerra o de firmar la paz, cosa que todavía de manera un poco extemporánea recogen las constituciones nacionales, entre ellas la nuestra. La guerra fue, hasta este momento, al que ahora mismo vamos a hablar, un fenómeno no solamente legal, sino lícito, desde ese punto de vista. A pesar de la teoría de la guerra justa que nuestros clásicos ya en el siglo XVI desarrollaron, pero esa teoría de la guerra justa no llegó a ser, desgraciadamente, en todos esos siglos, un principio del derecho internacional.
Es entonces con la Primera Guerra Mundial, ¿no?, cuando la sociedad empieza a interrogarse por la licitud o no de la guerra, ¿no?
Ciertamente, así fue, y verá usted de qué manera. Claro, es una vieja idea ya en el conocimiento de los hombres. El hombre aprende, se decía en el viejo refrán castellano, que como el burro, dando tropiezos. pues, ¿qué es lo que manifiesta? Y no ya por primera vez, que pues probablemente la primera vez en donde eso aparece fue en la guerra franco-prusiana de 1870, pero de una manera mucho más patente aparece en la Primera Guerra Mundial, porque entonces el fenómeno bélico comienza a ser un fenómeno de dimensión universal que amenaza a la propia existencia humana, cosa que no hacían, por ejemplo, las guerras de gabinete en el siglo XVIII. A eso quiso poner un poco coto, un poco el principio ya de la seguridad colectiva que se implanta en la seguridad de naciones, pero sobre todo el que fue llamado más tarde Pacto Brian-Kellogg. De tal manera que, como entonces se decía en una frase gráfica, había que hacer la guerra a la guerra. Y a partir de ese momento, la doctrina internacionalista comenzó a considerar que se había introducido en la comunidad internacional, por un consenso más o menos generalizado, un principio de ilicitud de la guerra y, por lo tanto, que se le quitaba o se le podía quitar a los estados el derecho soberano a declarar la guerra o a hacer la paz según su buen entendimiento o mal entendimiento, si es que lo queremos entender así. Pero eso no impidió, como sabe usted muy bien, que la Segunda Guerra Mundial se declarara y tuviera los efectos devastadores que tuvo.
¿Qué significado tuvo como salto posterior la Carta de las Naciones Unidas, profesor Puente Gil?
Pues ve usted, ahí hay una evolución interesante respecto del pacto, inclusive respecto del pacto de Brian-Kellogg, porque se vuelve otra vez sobre la idea de la seguridad colectiva. Pero aun cuando en el pacto ya se insinuó, no se recogió de la manera como después quedó en la Carta, porque en la Carta de las Naciones Unidas se hicieron dos cosas que a mí me parece de una importancia capital para entender en qué consiste esa evolución. En primer lugar, se lleva a la Carta de las Naciones Unidas un principio que hoy es de una importancia fundamental, cuál es el del artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, que dice así: los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Pues bien, a partir de este principio recogido en la Carta de las Naciones Unidas, hoy cabe decir que es radicalmente ilícito todo acto que implique la utilización de la fuerza o de la amenaza de la fuerza en la relación entre Estados. El segundo principio es el célebre, es más conocido, de la seguridad colectiva, que ya existía también en el Pacto de la Sociedad de Naciones, pero que ahora, recogiendo también una experiencia que no se había institucionalizado, ni siquiera se institucionalizó en el Pacto de la Sociedad de Naciones, atraída desde la política del 19 y del 18, en parte también, de lo que se llamaba el concierto de las grandes potencias, se ha constituido un Consejo de Seguridad donde están, aparte de otros estados un poco adláteres y ciertamente cambiantes, hoy España forma parte de ese grupo de estados menores y pequeños, los cinco grandes que tienen el conocido derecho de veto. Y vea, aquí hay efectivamente algo que merece la pena destacar. La principal responsabilidad en este principio de seguridad colectiva, que practica esa vieja máxima de todos para uno y uno para todos, efectivamente, los garantes de la paz internacional son los cinco grandes, las cinco grandes potencias. Pero, aparte de que se podrían decir muchas cosas de ello, y algo creo y quiero decir, me parece que es importante retener esta idea. Ahí hay una cierta ficción, como si esos cinco grandes pudieran de verdad ser jueces sobre sus mismas causas. Porque los que verdaderamente hoy tienen naturalmente, y ahora ya no solamente ellos, sino otros, el poder de hacer la guerra o hacer la paz, son precisamente los que tienen esa función suprema de juzgar sobre la conducta de los demás. Y ahí hay una cierta disfunción muy difícil de salvar.
Y ante el principio de la seguridad colectiva también está la legítima defensa, también es un principio.
Claro, vea, también pertenece un poco al derecho tradicional internacional consuetudinario, el de que todo Estado que es víctima de un ataque, lo primero que puede ejercitar, además de apelar al Consejo de Seguridad o en general al Sistema de Seguridad Colectiva de las Naciones Unidas, es a defenderse por sus propios medios o por los que le quieran dar y prestar estados que pueden ejercitar con él lo que se llama la legítima defensa colectiva. Concepto difícil de explicar y menos en una charla como esta. Pero hay que decir, algo de eso se está cociendo y se está viendo la dificultad de articular ese principio de legítima defensa individual o colectiva con el sistema de seguridad colectiva de la Carta de las Naciones Unidas. Lo malo no es esto. Lo malo es que la práctica internacional, a pesar de esa claridad en esos dos principios, ha introducido otras excepciones menos explicables. Son las llamadas guerras de liberación nacional, que teóricamente no habrían sido, digamos, prohibidas por ese principio del artículo 2.4. Fue también en su día la célebre doctrina Brezhnev que permitía un derecho de intervención por parte de Rusia, fundamentalmente de la Rusia soviética, sobre cualquier otro estado del llamado entonces bloque soviético, que pareciera que quería desligarse de ese pacto de Varsovia y por lo tanto romper esos vínculos originarios de solidaridad, como entonces se llamaba, proletaria. Están las acciones unilaterales que hay en Norteamérica, que Israel, que Inglaterra, que Bélgica ha hecho en la protección de sus nacionales en el extranjero. Y finalmente hay algo que a mí me parece muy importante. Está el terrorismo internacional que, por no haber sido incluido justamente entre los delitos internacionales susceptibles de castigo según el sistema del Tribunal Penal Internacional en el Estatuto de Roma, constituye hoy un vacío y, por lo tanto, un lunar muy importante en este sistema de paz internacional.
¿Podríamos ver entonces, hacer una reflexión a la situación actual?
Entonces, vea, yo creo que nos encontramos ahí en un momento muy curioso, en donde hay una claridad meridiana sobre un principio, y es la eliminación como un acto ilícito internacional radical del uso de la fuerza entre Estados, pero eso solamente es alcanzable en la medida que a imagen y semejanza del Estado moderno, quien establezca esa prohibición del uso unilateral de la fuerza, tiene que dar la garantía de que él, a su vez, que monopoliza la fuerza, la va a utilizar única y exclusivamente en el mantenimiento de la legalidad, de lo que se llaman los Estados modernos, el Estado de Derecho. Y para eso tenemos que decir, las instituciones, las estructuras que tiene hoy todavía la sociedad internacional son absolutamente insuficientes, porque esa garantía de la utilización de la fuerza única y exclusivamente al servicio de la paz internacional hoy todavía no existe.
Pues hemos dedicado estos primeros minutos de nuestro programa de este domingo con el catedrático de Derecho Internacional Público, José Puente Gido, a hablar del derecho internacional y el empleo de la fuerza. Así que nada más. Muchísimas gracias, profesor Puente Gido.
Muchas gracias.